estelar con visita aquí a Tierra Regiomontana desde Santiago de Chile con Andrés.
¡Vamos!
Bienvenido, Andrés. Salud.
Salud.
Salud. Déjame compartir un poquito de contexto a todas las personas que empezaron vendedor. Tengo que tomar esto de salud. Ahí va. Ahí está. A todas las personas que empezaron a seguir vendedor por accidente desde épocas de Spotify, que el contenido era 100% ventas y luego lo empezamos a migrar a personas que estuvieron especializadas en el área, en sus respectivas industrias y escarbar un poquito de lo que se dedican o lo que dominan, recibí varios mensajes que querían volver a escuchar contenido de ventas. Y sin planearlo, Andrés lo propuso porque está de visita aquí en Monterrey. Un poquito de contexto, yo conozco a Andrés, yo creo que hace 4 o 5 años, no menos virtualmente. Virtualmente, sí. Cuando me tocaba a mí representar a Sandler Training, de la empresa de la que hablé durante muchos episodios aquí en el norte de México, Andrés lo sigue representando en Santiago de Chile. Y pues es una network, una red muy rica en la cual conocí a muchas personas de diferentes partes del mundo, por ejemplo Andrés, hoy lo tenemos aquí de visita en Monterrey, y concluimos que era una excelente y fantástica idea tener un episodio de experiencias y anécdotas de ventas. Si tú eres vendedora, si tú eres vendedor, te aseguro que te vas a identificar con varias cosas de las que platicamos de este lado. Y cómo, de acuerdo a lo que conocemos de la metodología que representamos, implementamos y ejecutamos diariamente, salimos de estas anécdotas. Entonces, vamos a tratar el episodio de hoy. Simple plática entre compas, hablando de experiencias de ventas. Pero antes, un poquito de contexto, Andrés. Nada más una introducción breve para quien nos está escuchando. ¿Cómo fue que iniciaste en el mundo de las ventas y cómo fue que llegó Sander a tu vida como para especializarte como entrenador en ventas?
Bien, cuéntanos. Excelente. Bueno, mi nombre es Andrés Pupkin, yo soy el director de Sander Chile. Hace ya 12 años soy coach certificado de Sander Training. Y bueno, yo estudié en Dinamarca, fui por amor, me regresé a Chile por desamor también.
Okay. ¿Cuándo dices por amor? ¿Es por amor a la industria o por amor a una persona?
No, por amor, de verdad, por el amor. bueno, y llegué a Chile, estuve trabajando en varias industrias, estuve en Johnny Walker, en donde veía todas las promociones de Johnny Walker, Smith, Payne, otra, un montón de marcas. Después estuve en otros trabajos y viene mi padre, que ahora es padre socio a distancia, y me dice: Andrés, tengo acá, fui a Estados Unidos, vi una metodología, no tengo palabras para describir lo que es. Y bueno, dije, gran lobo marino, si no tiene palabras para describir lo que es, algo interesante debe ser. Ajá. Y me metí en el mundo de las ventas.
Okay. ¿Sí?
Y la verdad es que la venta para mí es lo más, o sea, yo siempre digo es vender o morir. Uh-huh. ¿Sí? Todo se mueve a través de las ventas y bueno, hace 12 años que soy relator certificado y soy el producto del producto. Entonces, fantástico. Ahí caí en las ventas y algo que me apasiona.
Cuando decimos producto del producto, nos referimos a que el sistema que representamos, que yo representé en un tiempo comercialmente, hoy como instructor, pero tú lo sigues vendiendo y promocionando. Cuando decimos producto del producto, nos referimos a que lo que vendemos lo implementamos para vender.
Tal cual.
¿Sí? Importante. Entonces, sin llegar a hablar de más ni presumir, que para nada es mi intención, el objetivo de esta plática que estamos dando para ustedes es únicamente desde nuestra trinchera, desde nuestra experiencia como instructores y como entrenados en esta metodología que internacionalmente está aprobada, compartirles cómo lidiamos con diferentes situaciones y con diferentes experiencias en ventas. Si a alguien le cae el saco, estoy seguro que le puede servir lo que platicamos. ¿Sabes a qué me refiero contigo? ¿Si alguien le cae el saco?
Sí, o sea, que alguien se siente identificado.
Exactamente, identificado.
A todas las personas que, bueno, yo sé que mucha gente te sigue por vendedor por accidente, y la verdad es que tomen lápiz y papel, vamos a hablar de una experiencia incómoda, no tan incómoda, y cómo las podemos resolver, y espero que a todos les ayude nuestra experiencia, que esa es la idea.
Va. Arranquemos pues, en los próximos 45 minutos, 50 minutos, queremos platicar estas experiencias. Primera parte en la que queremos platicar del inicio de una venta, que es establecer la relación. Olvídense, más allá de la prospección y cómo conseguir clientes, que me queda claro que es una parte muy importante, queremos hablar de cuando ya estamos cara a cara con las personas.
Claro, ya conseguimos la reunión,
así es.
Estamos en la mesa o tal vez en el Zoom con el prospecto o tal vez un cliente queriendo desarrollar.
Ya hay una interacción cara a cara, lo que sea que signifique, ¿verdad?
Sí,
presencialmente o virtualmente. Si vendes por teléfono, encontraremos la manera también de tropicalizarlo. Pero ya estamos en esta etapa de establecer la relación. ¿Alguna experiencia que te acuerdes, Andrés, de cuando un cliente te hizo enojar? Cuando un cliente algo hizo continuamente o algo detonó en ti que te explotó y lo supiste manejar o hiciste las cosas mal. O sea, ¿alguna experiencia que de qué te acuerdas?
Mira, la verdad es que la creación de confianza y entendimiento es la misión número uno de cualquier vendedor. ¿Sí? Porque cuando uno crea esa conexión con la persona, la venta fluye. ¿Sí? Entonces, como tú dices, hay veces que uno no logra esa conexión. Entonces, estaba en una reunión y una persona muy dominante que quería como jalar las riendas de la reunión. Entonces, no lograba entrar. Y la verdad es que cuando uno no logra esa confianza y entendimiento, cuando le hace las preguntas, para mí la venta son preguntas difíciles a personas difíciles de manera suave.
Ajá, okay, ¿sí? Buena explicación.
Sí, entonces, claramente que cuando no logras esa situación, ¿sí? No te entrega la información, la información no fluye. Entonces, estábamos en la reunión y la verdad es que yo trataba de hacer confianza y entendimiento con algunas técnicas, dije algunos halagos, traté de conectar imitación y reflejo, pero era una piedra. No podía.
Entonces, estabas intentando vender Sander.
Sí. Entonces, no podía conectar con la persona, entonces le empecé a hacer preguntas. Entonces, cuando nosotros en Sander entendemos las razones profundas de por qué hacen un negocio. Uh-huh. Y esas, tal vez esas preguntas son incómodas.
¿Saben que tienen incomodar?
Exactamente. Entonces, como no se logró esa conexión, va y me dice el prospecto, bueno, a ver, no me hagas tantas preguntas, ¿quién me quiere vender? Andale. De ahí es donde yo dije, Dios mío,
oye,
acá,
pero
si la venta se cayó.
Si te preguntó qué me quieres vender, significa que él no estaba enterado del por qué estaban reunidos.
Lo que pasa es que él quería, como era una persona tan dominante, quería ir al palo. Quería, okay. Era como, a ver cómo me puedes ayudar.
A pesar de que ya estaban reunidos bajo un vengo a entrenar, o sea, me dedico a entrenar vendedores, o sea, ella sabía eso.
Tal cual, okay. Pero como no se logró esa conexión previa y yo le empezaba a hacer tantas preguntas, como que se enojó más. Okay. Y ahí es donde me tiró como una piedra, ¿sí? Y yo le dije, bueno, la verdad, nosotros utilizamos una técnica que se llama reversión negativa, que bien la conoces, y es ahí donde le dije, bueno, ¿sabes qué? Yo tal vez no soy la persona que te puede ayudar.
O sea, te dijo, ¿qué me quieres vender?
Sí.
Y regresaste con esa.
Sí.
Continuamos después de una pausa por temas técnicos. Paréntesis. Cuando nos referimos a reversión negativa, en caso de que seas una persona nueva, bienvenida, bienvenido, y no hayas escuchado episodios en donde hablo de eso, lo defino yo y luego lo defines tú. A ver cómo funciona. Yo me gusta definirlo como hacer cosas, preguntas o reaccionar de manera opuesta a lo que el prospecto cliente espera que hagas como vendedora o como vendedor. ¿Qué quiere decir? Cuando este pelado te dijo, dime qué me quieres vender, un vendedor, una vendedora tradicional, alguien que cae en lo que no está bien, empieza a responder la pregunta con características, beneficios y demás. Y reversión negativa es hacer lo opuesto con intención de, espérame, yo controlo y vamos a ver si realmente tienes intención de comprar. ¿Cómo lo defines tú?
Yo lo defino, sí, es muy parecido. Ajá. Es como reaccionar distinto a lo que está esperando el prospecto. Uh-huh. Y lo defino como un péndulo finalmente, porque es como cuando una persona va y te dice, ¿qué me quieres vender? Y te dice, no, lo que pasa es que nuestros beneficios, características, beneficios, etc. En cambio, cuando tú lo echas para atrás y siempre estás detrás del prospecto, le dice, bueno, mira, tal vez yo no soy la persona que te puedo vender. El prospecto va y me dice, ¿pero cómo no me vas a vender?
Sí, claro.
Y ahí se mueve la venta.
Sí,
¿sí?
Así es.
Entonces, la verdad es que funcionó un montón porque yo no estaba conectando con la persona y cuando conectamos emocionalmente, ahí cambió la conversación.
Ah, es fantástico.
Sí.
Por decir, ahí les va un ejemplo de reversión negativa, aprovechando que ya estás poniendo eso sobre la mesa. A mí me fascina implementarlo de esta forma. Llegan y te dicen, oye, Ramiro, dime,
Dime, ¿sabes qué? Vino tu competencia. Estoy trabajando con ellos. Me tratan muy bien. No estoy buscando otra opción, pero si encuentro algo que me convenza, estoy seguro que me puedo cambiar. Dime tres razones por las cuales debería comprarte a ti. Entonces, ¿qué hace un vendedor tradicional? Empieza, no, es que mi calidad, mi precio, mi logística, mi tiempo de entrega, le da las tres razones. Pero seamos honestos, este comprador va y le dice eso a absolutamente todos los vendedores con quien se topa. ¿Y qué es lo que escucha de todos los vendedores? Lo mismo. Calidad, precio, logística, tiempo de entrega, las marcas que me respaldan y lo que se te pueda ocurrir. Una manera de aplicar reversión negativa ante este tipo de preguntas puede ser, por decir, a mí me gusta mucho responder con un comercial de 30 segundos, César.
Ok.
Híjole, ¿sabes qué cliente? ¿Sabes qué prospecto? Ni siquiera estoy seguro de que yo te pueda ayudar. La verdad es que quien me compra es porque sabe que a pesar de que tiene una muy buena opción, por lo menos las veces que se necesita, tiene problemas constantes del tiempo de entrega. Sabe que puede encontrar una mejor opción que le evite estrés al momento de tener un conflicto. O simplemente no ha encontrado a alguien que le aporte valor suficiente como para llegar a más de lo que ya está llegando. Si no te pasa esto, ni siquiera tiene sentido que platiquemos. Inténtalo y verás cómo nosotros, ¡ah, caray! Como que ni siquiera tiene sentido, pero como dijiste tres cosas,
alguna le va a llegar.
Alguna llega, algún embón, alguna pega. Sí. Eso es reversión negativa. Ponte un pasito atrás de tu prospecto, de tal forma que si está muy motivada, muy motivado, le digas, oye, ¿pero en verdad lo quieres? Claro que sí, y solito te compran. De tal forma que si está nada motivada o nada motivado, oye, Andrés, se me hace que esto ni siquiera es para ti, ni te estreses. ¿Cómo que no es para mí? Y le estás dando en donde funciona. Funciona. A menos que, digo...
Totalmente. Que, tú sabes. Yo también lo defino como, Ramiro, de que finalmente la venta se trata del prospecto. Y eso es alguien que me lo dijeron a mi inicio de ventas, de que no se trata de mí.
Claro.
Entonces, muchas veces los vendedores van y empiezan a hablar de los beneficios, atributos, y por qué tú me tienes que comprar a mí. Uh-huh. Entonces, con esta reversión negativa o el comercial de 30 segundos, que el speech comercial, como que vamos buscando algunas razones de por qué tú me quieres comprar a mí.
Sí.
¿Sí? Yes. Eso con las relaciones, pero yo quiero contar como una técnica que a mí me encanta. ¿Sí?
Estás en tu espacio.
Sí, que esto se llama PPF. ¿Esta la había escuchado antes?
A ver,
PPF.
Sí, pero a ver, si es Sandler, lo he escuchado, a menos que por esto, tema territorial tengamos una definición distinta del
okay, término. Ok, pero... Esto no es como de algo Sandler, ¿sí?
A ver, entonces,
sino que lo he escuchado en confianza y entendimiento. Hay que conectar con el cliente, ¿sí? Tú sabes, Ramiro, que a la gente le encanta hablar de uno mismo. Uh-huh. Lo único que tienes que hacer es darle cuerda.
¿Sí?
¿Sí? Entonces, esta técnica se llama pasado, presente, futuro.
Ok.
No falla. No falla, no falla. Realmente no falla porque a la gente le encanta hablar de uno mismo. Entonces, cuando uno está haciendo conexión con el cliente, le pregunta, oye, Ramiro, y cuéntame, tú antes de entrar a este trabajo, ¿qué estabas haciendo antes? Uh-huh. Y te empieza a hablar que yo, es que yo hice esto, yo hice lo otro, yo estaba en tal empresa, hice esto, logré tanto, y vas obteniendo información y te puedes agarrar en lo que sea. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo estaba... hablando con un gerente de un centro de esquí. Entonces va y me dice, no, es que lo que pasa es que yo antes estaba en otro centro de esquí y yo hago snowboard. Le dije, yo hago snowboard desde los 13 años. Y ahí, ¡pum!, conectamos, pero impresionante. Me dice, ¿qué tabla tienes? Y dije, no, yo tengo tenía una tabla que se llama Santa Cruz, uh-huh. Bella mi tabla de snowboard.
O sea, para los que conocen, es conocido.
Es como Santa Cruz, Burton o...
¿Es el tipo de tabla o la marca?
La marca.
Ok.
Yeah. Y me dijo, yo también tuve una. Y es ahí donde conectamos, uh-huh. ¿Sí? Entonces, le hablé de su pasado, le dije, bueno, ¿y ahora qué estás haciendo? Y me empezó a hablar de que yo, porque a la gente le encanta hablar de uno mismo.
Okay.
Entonces, le pregunta sobre su pasado, sobre su presente, y después le pregunta, bueno, ¿y cómo te ves de aquí a 6 meses más acá?
Okay.
Y empieza a conversar, y es ahí donde uno conecta con las personas.
Claro.
Realmente no falla, pruébenlo, pasado, presente, futuro, no falla.
Es decir, dedicarle suficiente tiempo en la conversación a antes de esto, ¿qué estabas haciendo? ¿Ahora qué haces? ¿Y qué vas a hacer?
Tal cual. Bueno, tal cual.
Bueno, PPF.
Tal cual.
Buena aportación.
Si
va,
no.
Va. Sí, está chido.
Bien, bien. Salud por eso.
Salud. Bien. Bien. Yo quiero, bien. Quiero compartirte otra, güey.
A ver, vamos.
Cuando a mí me tocaba dar conferencias o entrenar gente, me fascinaba contar esta historia porque hacía reír a la gente de lo que me sucedió.
Ok.
Por güey. O sea, mi novato. Por novato fui y me la embarré. Regacho. Ok. ¿Okay? Y a ver, ¿qué opinas tú? Yo empezaba a vender, ¿ok? Eso fue hace unos 12 años. Empezaba a vender, pero desde el inicio yo empecé a vender con Sandler. O sea, entrenándome en Sandler.
Ok.
Muy bien. Entonces, yo iba al entrenamiento, veía que gente que me triplicaba la edad implementaba cosas. Yo decía, esto funciona, déjame voy y lo implemento. Pero en lo que te das cuenta cómo implementarlo, la riegas, güey. O sea, la embarras y gacho, ¿verdad?
O sea, así como aprendes también.
Más a los 17 años que yo okay. estaba vendiendo a esa edad.
¿Okay? Bien.
Y me acuerdo que yo vendía, para que te estés un poco en contexto, taponcitos plásticos. Estos tapones plásticos se ponen en piezas automotrices para el embarque, simplemente para protección.
Impresionante.
Entonces, ¿verdad? Al momento que llegan al destino, las tiran. Es el único funcionario, es un consumidor, okay. es un negocio muy interesante.
Hay industria para todo,
sí,
¿ya?
Sí, tapones, literalmente yo decía vendía tapones y es un negocio interesante. Okay. Y me acuerdo que nos buscó una marca muy reconocida aquí del norte de México, que en Latinoamérica también está presente, de acumuladores. Los acumuladores son las pilas de los carros, ¿ok? Y esta marca de acumuladores me quería comprar un pedido muy grande del taponcito rojo que va en el lado positivo y del taponcito negro que va en el lado negativo. Uh-huh. Para todas las pilas y todos los acumuladores que fabricaban a nivel internacional. Era un proyectazo, ¿ok? Era la venta del siglo.
Ok.
Cuando volteo a ver la cuenta, me doy cuenta que esta era como la novena o décima vez que me pedían cotización. Y no me habían comprado.
Nunca
antes.
Te habían comprado.
Nunca me habían comprado. Okay. ¿Okay? Y yo dije, momento de aplicar la técnica. Momento de ser el vendedor que quiero ser. Voy a la cita porque esta vez me buscaron ellos. Las otras 9 yo los había buscado. Uh-huh. Esta vez me buscaron ellos y me empieza a decir el comprador, que claramente tenía 4 veces la edad que yo. Y me dice, muy bien, pues ¿qué tienes para mí? Órale. Dominante el cabrón. ¿Sabes? ¿Qué tienes para mí? Órale, háblame, ¿qué tienes? Y en un punto en la conversación, yo ya sabía para qué me buscaban, en la que le dije, voy a llamarle Andrés, porque luego se me va el nombre correcto y no voy a hacer que
no lo hagas, no lo hagas.
Voy a llamarle okay. Andrés, ¿ok?
Todo bien.
Hubo un punto en el que le dije, oye Andrés, antes de continuar, necesito que me ayudes a entender. En los últimos 10 meses te hemos cotizado 9 ocasiones, en ninguna he hecho las cosas bien para quedarme como proveedor en esas circunstancias. Y pues ciertamente no quisiera volver a equivocarme en lo mismo para que en esta décima ocasión pase otra vez eso. Dime qué tengo que hacer para que en esta ocasión embonemos y que las cosas funcionen.
Como llamamos ¿okay? nosotros honestidad desarmante.
Es correcto, honestidad desarmante.
Me gusta.
Romper el patrón con honestidad desarmante. Andrés, ¿a ti te gusta, güey? A este cabrón no le gustó.
Seguro.
Entonces, el güey este me...
¿Qué te dijo?
No me olvidé, güey. Y, ojo, te pregunté ahorita, cuando un cliente te hace enojar, ¿ok? Fue la primera pregunta.
Sí.
Porque lo que me hizo me... Sí, entonces, el güey me dice, ¿qué me dijiste? Y yo dije, sí, o sea, que tengo que hacer distinto. Y me dice, pinche vendedor pata. En términos mexicanos, pinche es como denigrante y pata es como chafo.
Ok.
Regiomontanos, porque aparte en otra parte de México no lo podría entender. Dice, pinche vendedor pata. Tu trabajo aquí es venir a entregarme las cosas como, cuándo y donde yo las pido. No venir a hacerme preguntas pendejas. Por vendedores como tú, la industria está así de empinada.
¡Duro! ¿Ya?
Por vendedores como tú, la industria está así de empinada. Entonces, en ese momento, yo a mis 17 años... Con hormona acá, de chinga. Me empieza a decir eso.
Ok.
Y no lo vi porque no había un espejo enfrente, pero estoy seguro que me puse rojo de que la sangre te lleva. Y le dije, vendedor pata. O sea, así fue que estuve. Vendedor pata. Cerré la computadora, dejé las cosas. Y le dije, pues Andrés, lo siento mucho. Yo no gano dinero por darte la información como, cuando y la quieres. Yo gano dinero por llevar ventas. Y para llevar ventas te tengo que hacer preguntas. Lo siento mucho. Agarré las cosas, agarré mi computadora y me fui.
Wow.
Y me fui. Entonces, en ese momento, mi ego estaba muy satisfecho.
Sí.
Pero yo sabía que algo no había hecho bien. O sea,
el bolsillo no estaba tan lleno.
Sí. Y cuando estoy abriendo la puerta para retirarme,
¿ya?
Me dice, Ramiro, Y dije, a huevo, jaló, lo que sea que he hecho, jaló. Volteo y me dice, tu mochila se te olvidó, de puta no. madre. Ay, el cierre esperado que yo esperaba de.
Claro, ser, todos los millones que te iba a llevar era la mochila.
Y yo quería cerrar la computadora e irme de que no voy a hacer lo que tú digas y te chingas, ¿verdad? Y no, la mochila, puta. Y luego ella me dice, ¿sabes qué? Ya no vas a ver este tema conmigo. Lo vas a ver con otra mujer. Pues no me acuerdo el nombre de la compradora. Voy con la compradora y me dice, perdónalo, lleva como 40 años trabajando en la empresa, ya está harto, no le hagas caso, dime en qué se quedaron. Oh, sorpresa, esta compradora me terminó comprando, a pesar de que el director de compras, que fue con quien tuve la reunión, me dijo, pendejo, en pocas palabras, sí. Entonces yo lo que ponía en el grupo, y te lo pregunto a ti, es, ¿qué sucedió, güey? ¿Por qué a pesar de que la embarré? ¿Por qué a pesar de que me enojé? ¿Y por qué a pesar de que ahí me pagan por resultados, no por darte lo que quieres cuando lo quieres? Me terminó comprando. Es un tema interesante.
Totalmente. Yo creo que ahí se hizo la conexión porque nadie lo challengeó.
Es una muy buena manera de verlo.
¿O no? Sí, como sí, que sí. Muchas veces como que los grandes directores del universo, del mundo mundial, uh-huh, están esperando que siempre les digan que sí, que sí, chiquito, que sí, que sí, que sí, sí. El típico yes, sir. Entonces, cuando viene alguien que realmente está en su EBS, eso es algo que tienen que, por favor, anotarlo, muy importante, equal business status.
Bien, bien.
Que nosotros en Sandler es como algo que es primordial para tener una conversación en profundidad. Uh-huh. Entonces, es cuando uno se siente como de tú a tú, ¿sí? Es cuando le puedes decir esas cosas y la persona se queda como, wow, nadie me había dicho esto antes.
Sí,
entonces, yo creo que por ahí va, que porque él te pasó el contacto de la compradora.
Sí, sí, me dijo, ya no va a hacer ese tema conmigo, lo va a hacer con ella.
Tremendo, sí. Tremendo.
Ahora, yo la conclusión que compartí al grupo, pero a ver qué opinas tú, es un dolor tenían porque me terminaron comprando.
Claro.
Tal vez, si no me hubiera enojado, yo, porque me enojé, y lo dije emputado, o sea, lo dije enojado, de no me estar hablando así, güey, ¿qué chingados tienes? Pues, prácticamente le dije eso con mi tono y con mi lenguaje corporal, porque me levanté y todo, o sea, fue... Tal vez, si no me hubiera enojado y con conciencia hubiera hecho otra cosa, mi relación hubiera estado sana con el señor director de antaño.
Puede porque ser.
Cuando yo iba a entregar el producto, no me dejaban entrar a la planta. Yo okay. estaba vetado.
Ah, sí.
No me dejaban entrar.
Ok.
Por indicación del director.
Ah, sí.
Sí.
Nunca
sí.
más.
Nunca más. Nunca Dios me dejaban entrar. Mío, ¿okay? Entonces, ciertamente cerré una relación con el director en el sentido de que mal, o sea, ya la taché, pero cerré una venta. Y no entiendo por qué. Seguramente, esa es una muy buena teoría, de que lo enfrenté, de que, pero enojado, güey. Estoy seguro que si lo hubiera hecho de una manera más sensata, otra historia sería. Pero esa fue la ocasión en la que un cliente me hizo enojar.
Wow.
Un cliente me hizo enojar.
En todo caso, pero finalmente hay algo muy importante que yo lo aprendí. Una vez un entrenador, Sandler, me dijo, never fight back because you're never gonna win.
Bien, no suena muy buena.
Sí, no pelees porque nunca vas a ganar.
Sí.
¿Sí? Entonces, tampoco es llevarle la venia, es decirle que sí a todo, ¿sí? Pero como ese, como enojarse, porque finalmente no todos los prospectos se convertirán en clientes.
Así es.
Y esa es como la base de toda la venta. Es
never
como...
fight back because you're never gonna win.
Exactamente. Okay. ¿Sí? Entonces, esa es la base de toda venta, es que es entender de que no todos los prospectos se convertirán en clientes.
Uh-huh.
¿Sí? Uh-huh. Entonces, cuando uno ya entiende eso, es porque hay veces que lo tienes que dejar ir.
Sí.
Y está todo bien. Sí. Y no puedes perder tu tiempo porque pierdes el doble de tiempo persiguiendo a una persona que nunca te iba a comprar, siendo que debería estar con una persona que sí te va a comprar.
Así es, dos veces.
Totalmente.
Fíjate, esa regla yo la escuché con otra connotación, que es, no hay nada más difícil que pelear con alguien que no lo está haciendo. Entonces, en el momento en el que un cliente quiere pelear contigo...
Eso se aplica a todo, todo caso,
exactamente, en todo, en todo, en todo. ¡Retrocede!
Sí.
¡Retírate!
Tal cual.
Y va, ah, caray, este güey no reacciona.
Sí.
Que acá yo sí reaccioné, insisto, acá es un, como que hackeé la Matrix porque me terminó comprando y no entiendo por qué. Pero, o sea, no hay nada más difícil que pelear con alguien que no lo está haciendo.
Totalmente.
Cuando te ataquen, retrocede.
Sí.
Es lo mismo que regresión negativa, todo está mezclado y te funciona para todo, insisto, usted. En pareja funciona. Si te lo están haciendo.
Pero sé, sé. Si hablamos de pareja, yo creo que nos metemos en algo más difícil que la venta.
Retírate y jala. Digo, porque es una joya todo esto que aprendimos en metodología de ventas, que si lo aplicas en lo que quieras, funciona.
Totalmente.
Güey. Funciona.
Es ahora, yo había escuchado esa regla, pero de otra vista, porque no todos los relatores tienen su propia forma de expresar la metodología.
¿Sí? ¿Sí?
Y yo había escuchado que cuando todo se va negro, conviértete en un consultor.
Sí, bien.
Entonces, cuando yo ya entiendo que no voy a hacer negocio, te decir, Ramiro, entiendo que no vamos a hacer negocios. Seguramente, tal vez no vas a adquirir mi producto o servicio, pero te quería preguntar, ¿cómo lo planeas solucionar?
Es una fantástica manera
de hablar, güey. Es para mover la venta para bien o para mal.
Sí. Es decir, cuando la venta ya se perdió, conviértete en un consultor.
Total.
Yo hoy lo apliqué, güey. Hoy lo apliqué. Fíjate, qué bueno que me estás haciendo acordarme, güey. Es que somos producto de producto. O sea, aplicamos esto constantemente. Hoy lo apliqué, güey. Estaba con una persona que en temas de pensiones, porque me veo un tema de pensión yo. O sea, me le ayuda a las personas a pensionarse más rápido y de mejor forma.
Importante. Aquí en
México. Y me decía, no, pero pues creo que me voy a esperar. Porque X, Y, Z. Y le dije, ok. Oye, Andrés, para que no se salga el nombre, ¿ok? Oye, Andrés, entiendo que ya bajo ninguna circunstancia me vas a pedir ayuda y que aquí ya no hay nada que hacer como vendedor. Déjame, pongo en mi rol de consultor. Necesito entender bien y sobre todo hacerte una pregunta para que tú descubras si vas a hacer tomar la mejor decisión. ¿Qué vas a hacer cuando pasen 5 años y te des cuenta que lo que pudiste haber obtenido hoy es lo mismo que obtienes en 5 años y lo único que perdiste fue tiempo?
¡Wow!
Así me dijo.
¿Cómo quedó?
Así me dijo, ¿cómo? Y yo, sí, o no has pensado en eso. La maravilla de hacer preguntas, ¿eh? Y dije, ¿o no has pensado? No he pensado en eso. Y le dije, sí, si hoy consigues X mensualmente hablando en pesos mexicanos que te caen en la bolsa y al esperarte 65 años te das cuenta que vas a obtener X otra vez, te habrás dado cuenta que lo único que perdiste fue tiempo y por lo tanto dinero. ¿Qué vas a hacer? Ya lo pensaste, ¿verdad? No mames, güey, me dijo. No, ¿cómo? Y lo agarré y se hizo venta.
Tremendo.
O sea, cuando tremendo. La venta ya está perdida, conviértete en un consultor.
Totalmente.
Es una manera, es que es cuando aprendes a hacer preguntas, güey, es una joya, güey.
Hacer preguntas es la respuesta.
Claro, así es.
Sí. Por ahí dicen.
Sí, claro. Sí,
por
sí.
Ahí dicen. No, me encanta, o sea, de nuevo, para mí la venta es hacer preguntas difíciles a personas difíciles de manera suave.
Sí.
Porque finalmente los prospectos van a comprar por sus razones y no por las razones del vendedor.
Así es.
Entonces, la verdad es que uno como vendedor se tiene que transformar en una persona que va a trabajar ese problema y ver una solución. Uh-huh. Y para eso lo tienes que entender.
Claro. Sí. Ay, complementando eso de, repítelo, dijiste, preguntas difíciles.
A gente difícil.
Ajá.
De manera suave.
De manera suave. Lo escuché de otro güey ahí en Sandler, que es... que si no, ahorita me acuerdo, güey. Es una manera fantástica de explicarlo de... Tu labor en ventas no es ir a decir qué hacer, sino es hacer las preguntas correctas, de la forma correcta, en el momento correcto y todo correcto. Porque la voz favorita del ser humano es la propia.
Tal cual.
En el momento en el que tú entras a decir qué hacer, estás creando conflicto. Pero cuando logras hacer las preguntas correctas y que la otra persona dé con la solución, con tus preguntas encaminando a la solución que tú quieres que observe, de repente va a decir, ah, cabrón, Andrés tiene una muy buena idea, pero Andrés nunca me dio una idea, simplemente me hizo preguntas. Y el cliente te termina comprando porque hiciste preguntas que lo encaminaron a la solución que
quería. O sea, él se tiene que dar cuenta por sus propias palabras,
¿sí?,
que algo que tiene que poner, que tomar acción.
Que te tiene, sí, y tú estás en acción.
Tal cual.
Andrés, otra situación de ventas. Ya es que armamos mucho a tercera relación y nos fuimos por ahí diferentes temas. Hablemos de cuando ya estás haciendo preguntas para descubrir si la persona que tienes al otro lado es candidata o no, califica uh-huh. o no, como okay. para comprarte. Sé que puede derivarse en muchos otros, pero a mí se me ocurrió el siguiente planteamiento. ¿Te acuerdas de alguna experiencia y alguna jugada que hayas aplicado cuando ya en la calificación te mencionan y te están comparando con tu competencia? Y si sí, ¿cómo la manejaste? Si no, yo traigo una y te las compro, pero si okay, sí, suéltalas.
Bien, me encanta. O sea, la verdad es que siempre bienvenida a la competencia. ¿Sí? De verdad. Uh-huh. O sea, bienvenida a la competencia y tenemos que estar claros de que los prospectos también pueden ir a buscar otra información a la competencia. ¿Sí? Están en su derecho también.
Claro.
¿Sí? Pero a mí cada vez que me dicen, Andrés, te estoy comparando con la competencia, uh-huh, en vez de como ir a tirar todos los beneficios y atributos, voy y le pregunto, y le digo un halago, qué bueno que estás cotizando con otras empresas, uh-huh, pero me encantaría saber cuáles son los dos factores más relevantes para elegir a un proveedor sobre otro.
Eso es buena, ¿eh?
Entonces, okay, lo que pasa es que el típico vendedor te va a decir beneficio, atributo, pero tú cuando ya sabes los dos factores, que por ejemplo, no todo gira alrededor del precio, ajá, pero te van a decir precio y calidad, por ejemplo, sí, o tiempos de entrega. Y es ahí donde tú dices, entiendo que quieres lo mejor por tu dinero, pero ¿por qué mencionas calidad? Y es ahí donde quiero entender, porque ahí hay un punto de dolor, algo pasa ahí con la calidad, sí, sí, que queremos,
sí,
saber.
Sí.
Entonces, cuando uno entiende los dos factores que él va a considerar para tomar la decisión, son los mismos dos factores que vas a poner en tu propuesta personalizada al cliente.
¿Qué sigue después de el por qué mencionas calidad? ¿Qué otras preguntas te avientas como para escarbarle más al pain point?
Me encanta. O sea, hay un montón de preguntas, uh-huh, pero preguntas como, por ejemplo, ¿por qué me dices esto en estos momentos? Interesante punto. ¿A qué te refieres con calidad?
Ok, ¿sí?
Sí. Entonces quiero entender qué es lo que él entiende como calidad, porque, ojo, calidad, y para todos los que nos están escuchando, pues, también, es sobrepasar las expectativas del cliente. Uh-huh. Entonces las quiero saber. Okay. Y es por eso que quiero entender, y cuéntame un poco más, nosotros tenemos una técnica en Sandler que se llama la curva del aprendiz. Ajá, ¿sí?
Sí.
Que es hacer como profesional lo que hiciste como principiante. Entonces, cuando alguien me dice calidad, yo ya más o menos entiendo, llevo 12 años en el rubro, entiendo más o menos, pero entiendo a mi forma de ver.
En términos mexicanos, es hacerte güey.
Una cosa así.
Hacerte güey. Sí, o sea, te dicen calidad y si vendes llantas, tú ya sabes que con calidad se refieren a que duren 3 años, que no se ponchen y alguna otra jalada.
Tal
pero
cual.
Hacerte güey, o la curva del principiante, la, sí, curva del de
la forma elegante de decirlo.
Así es decir, oye, no entiendo, ¿a qué te refieres con calidad?
Claro, porque hay una regla, que es la regla 13 de Sandler, que es no leas la mente.
Así es, suposiciones.
Sin suposiciones mutuas, entonces quiero saber qué es lo que tú defines como calidad.
Sí, claro.
Entonces es ahí donde quiero entender cuáles son los dos factores para poder llevar mi propuesta a su forma de ver la vida, ¿sí?, o su forma de ver ese problema.
Sí. Fíjate, hacerte güey, curva del principiante y agregando a las preguntas. A mí me gusta mucho llevar este orden, Andrés. A ver qué opinas tú.
Dígalo.
Como vendedoras o como vendedores, tenemos que convertirnos en unos sabuesos del dolor. O sea, un perro que está olfateando dolor por todos lados para que cuando encuentras dónde, ahí es, güey, y le escarbas.
Uh-huh.
Por decir que te mencionan calidad. Yo en mi mente luego ya tengo listado de preguntas y es un, oye, gracias, yo entiendo que el precio es importante, pero mencionaste calidad. Cuéntame, ¿por qué en este momento mencionas calidad? Lo que dijiste ahorita, ¿ok?
Tal cual.
A ver, no, que malas experiencias con esto. A ver, dame un ejemplo. Y órale, empiezas a que se acuerde de algún trauma, de algún pedo que tuvo, por el cual, dale, ok.
Ojo, stop. Ajá. Ahí, que para que la notes, a mí me encanta decir, dame un ejemplo, y después le tiro, dame un ejemplo real.
Está buena, güey.
Porque te da un ejemplo como muy...
De algo que pasa.
De algo que pasó como general, sí, pero cuando tú le dices, dame un ejemplo real, lo llevas inmediatamente a esa situación.
Es una muy buena. Es una muy buena, ¿ok? Un ejemplo real y luego... Me gusta también un, ok, oye, pero esto no pasa seguido, ¿o sí?
Esa fue.
No mames, o sea, ahí llegas, güey, no, está bien, cabrón. O sea, estás, claro, buscando que te diga, no, sí, a cada pinche rato.
No.
Entonces, ok, ¿cuándo fue la última vez que pasó? ¿Cómo estuvo esa ocasión? Estás haciendo que se retuerza en dolor y luego ya mezclas.
¿Cuáles son las consecuencias?
El también tema económico. Oye, sí. Consecuencias. Y si esto pasa, ¿qué implica para ti? ¿Qué consecuencias tiene? Lo que estás buscando es que mida en billete cuánto le cuesta ese pedo que está constantemente pasando, ¿sí? Y después, obviamente, es, oye, ¿y tú qué onda? ¿A ti cómo te pega esto? O sea, en tus indicadores o en tu persona, ¿cómo golpea esta situación?
Wow, ahí llegaste al impacto personal.
Sí, golpea y venta hecha. Prácticamente si llegas a ese punto, en las ventas o en lo que quieras encontrar. cuando quieras andar buscando pareja, funciona. Funciona. Es una joya. Por decir, ahí tengo un caso, güey, porque ahorita lo tenía presente. Igual en temas de pensiones, te pongo un poco de contexto. Nos buscan muchas personas que están a las afueras del área metropolitana de Monterrey. O sea, que manejando son 50 minutos, tal vez una hora.
Okay.
Y son zonas donde las personas tienen escasos recursos. O sea, son personas que simplemente les ha tocado una vida de chamba. O sea, una vida de chamba, una situación difícil, ¿ok?
Entiendo.
Y llegué con una pareja de señores de 60 y tantos años que querían pensionarse y yo les iba a ayudar con eso. Y en plena conversación me dicen, oye, no, es que sí. Como la licenciada, porque así se refieren a los que nos dedicamos a esto, como la licenciada que ha pensionado a todos aquí en la colonia. Ella es muy famosa. Y la realidad es que a todos les ha dado un excelente servicio.
Okay.
Y me han hablado muy cosas buenas de ella.
¿Se ganó el respeto?
Y me empieza a platicar así. Y yo, ok. Y la pregunta que hice me posicionó. Y le dije, ¿pero ella no vino a visitarte o sí?
¡Bum!
Así. Pero ella me vino a visitar así. No, por eso estoy platicando contigo y quiero confiar en ti.
Nice.
Vente cerrada.
Nice.
Vente cerrada.
Es que ahí de nuevo te ganaste la confianza de finalmente.
Pero ojo, el tema, obviamente ganó la confianza, pero lo que yo encontré de maravilla con este tema de preguntas cuando te hablan de la competencia es, y quiero que lo desgloses tú, porque también en Sandra lo mencionan mucho, es una vez que conoces a tu competencia y conoces qué puntos fuertes tienen ellos versus qué puntos malos tienen, ¿qué preguntas puedes hacer tú como vendedora o tú como vendedor para hacerte brillar a ti respecto a sus puntos débiles? Por decir, en mi caso, esta licenciada, que al parecer es muy famosa en esta colonia en la que fui, jamás visitaba a sus clientes. Ella los hacía llegar a sus oficinas. Entonces, okay, agárrate un camión de 50 minutos, gasta dinero, haz fila, espérate, a ver si te atiende porque tiene muchos clientes, regrésate porque no, y al día siguiente. Ese tipo de cosas que malgastan la calidad del servicio. Entonces, yo sabía que eso existe. Yo sé que eso existe. Y yo sé que un punto que nosotros sí hacemos y los demás no, es la visita a domicilio. Y en lugar de caer en el error de, pero yo te estoy visitando a domicilio, lo cual es afirmar y características de medios, simplemente una pregunta para que la otra persona se des cuenta solita que tú lo visitaste a domicilio. ¿Me explico?
Sí,
entonces,
sí,
por
sí.
Eso es un, pero ya no vino a visitarte, ¿sí?
No, me encantó.
Y fue una joya, pero
bueno. No, porque ahí mismo se dio cuenta, ¿eh? ¿Sí? De como, ¿por qué tengo que ir yo si es que alguien podría venir a ayudarme?
Es una manera de hacerte brillar ante las carencias o ante las áreas de oportunidad que puedes encontrar.
Estoy de acuerdo, pero jamás hablar mal de la competencia.
Totalmente, que no lo hice.
No, la sí, verdad es que sí. Eso de hablar mal de la competencia te hace ver mal a ti.
Sí. Eso es chafo. Eso sí son vendedores patas, como esta que les conté ahorita, sí.
Tal cual.
Eso sí, no. O sea, yo simplemente, esa pregunta y la tengo muy presente porque me encantó la reacción de los señores. Y ahí me los gané.
Maravilloso.
Ahí firmaron y fue impresionante. O sea, me gustó mucho cómo hacer las preguntas correctas te lleva a que las personas solas se den cuenta de que te quieren comprar. O sea, vender no se trata de ir a implantar la idea de que te compren, es hacer que ellos se den cuenta solitos de que tú eres la solución al problema que tienen enfrente.
Tal cual.
Otra situación.
Vamos.
A ver qué opinas de esta. En Sandler hablan mucho. Antes de decir el tecnicismo, para que las personas no se nos confundan, porque también en ventas hablar de tecnicismo se incomoda, es esta situación de hablar de más y hacer que en la mente del prospecto, del comprador, entre una idea que no estaba y al final te juegue en tu contra.
Ok, ok.
Por decir, una vez me topé con unos vendedores, y ahorita que lo explica vas a terminar de hallar a qué me quiero referir. Me reuní con unos vendedores que eran el típico negocio que vende servicios de tecnología. Uh-huh. Y ya ves que en todos los países el servicio de tecnología es tan técnico y tan complejo que típicamente tienen a un vendedor y a un güey que se dedica al tema técnico. Uh-huh. ¿Sí? Si te dedicas a vender software, eso pasa. Tú vendes y el güey técnico, que supuestamente está ahí para ayudarte. ¿Sí? Supuestamente, porque le va la historia. Este era un vendedor que llevaba 6 meses, güey. 6 meses persiguiendo a la misma cuenta. Una cuenta grande, 6 meses, entiende. O sea, es una cuenta grande. Por fin llega a la mesa donde estaba el director comercial, de marketing, finanzas y director general. Todos. Estaba el de soporte técnico y el vendedor. Les hace la propuesta. ¿Sabes qué? Se me hace que sí vamos a avanzar. De una vez firmemos. Se respiraba emoción, ¿verdad?
Ok, de la venta, el cierre.
Sí, o sea, ya se habían sacado los papeles. Y al güey de soporte técnico se le ocurre la maravillosa idea de decir, como no se quería quedar atrás, obviamente, okay, él quería aportar a la venta, él quería, pues yo también participé en que este güey cerrara. Y se le ocurre aplicar esto.
¿Cuál fue?
No saben la decisión que están tomando, felicidades, deberían ver la siguiente actualización que viene al software. Se van a encantar con la siguiente actualización del software. Es más, se van a quedar hasta esperar a que la actualización llegue. En ese momento, el aura de la conversación se apagó y el de finanzas dice, oye, ¿cuándo dices que vas a ir a la actualización? Una semana. Pues mejor nos esperamos. Claro. ¿Para qué firmar ahorita? ¿Para qué firmar? Si viene la actualización, el vendedor cuando llega y me cuenta esto, güey, estaba verde, 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 este pendejo se puso a hablar y no, chingada. Por pintar gaviotas.
En el
dibujo del prospecto.
Tal cual.
¿Qué experiencia has tenido tú ahí? Cuéntame, güey. ¿Cómo manejas esa situación?
No, mira, la verdad es que pintar gaviotas, lo que pasa es que uno quiere explicarle, porque uno de repente está con un prospecto y sabe que lo puede ayudar.
¿Sí?
Esa es la ansiedad que mata a muchos vendedores. Uh-huh. Como que yo estoy conversando contigo y tienes problemas de ventas y yo sé que te puedo ayudar. Pero es ahí donde tengo que calmar mi ansiedad. Uh-huh. Porque tengo que calificar la oportunidad. No sé qué hay. A mí me encanta una regla, Sandra, que se llama vende hoy, educa mañana.
¿Cómo le explicas? Si alguien... Es que estamos de acuerdo que si alguien le escucha un vende hoy, educa mañana, se pudiera confundir si no entiende el contexto.
Totalmente. Mira, lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos esta ansiedad de resolver el problema inmediatamente.
Sí.
Y hay una regla que me encanta, que es la regla número 2, que es no te comas todos los dulces antes de la película.
¿Sí?
No digas todo, porque hay muchos vendedores que tienen un problema, Ramiro, que se llama síndrome de presentación prematura.
En términos mexicanos es no te comas la torta antes del recreo.
Tal cual. Entonces, lo que pasa es que este síndrome de presentación prematura, le quieren explicar todo lo que puedo hacer por ti, pero no han calificado la oportunidad. Sí. No entienden si es que tiene la necesidad, si tiene el presupuesto, si tiene la decisión, y le empiezan a vomitar toda la información.
Sí.
¿Sí? Entonces, esto de que vende hoy, educa mañana, uh-huh, no es que tienes que tirar toda la información inmediatamente. Tienes que hablar de la información que va a resolver esa necesidad.
Uh-huh.
Entonces, esa ansiedad de querer como tirar toda la carne a la parrilla, ¿sí?, tenemos que calmarla.
Sí, claro.
Tenemos que calificar cada oportunidad.
Es decir, por más que tu instinto vendedor quiera hablar de cómo le van a hacer para solucionar el pedote que traen, el problema que traen, uh-huh, la situación compleja que traen, simplemente suelta el qué van a hacer para solucionarlo, no el cómo lo van a hacer, güey.
Tal cual.
Sí, porque luego sueltas, te comes los dulces antes de la película, la torta antes del recreo, vende hoy, educa mañana.
Y esto tiene que ver también con no caer en consultoría gratuita.
Puta, güey. Claro.
¿Ah?
¿Cuántos
yo creo que esa es la peor.
Gratis, sí.
Consultoría gratuita es la peor. No, yo
tú?
Seguro que he caído. He caído millones de veces.
¿Ejemplo? Así, una que digas...
No, lo que pasa es que... Lo que pasa es que, por ejemplo, yo siempre he querido trabajar con un banco. He trabajado con banco varias veces, pero yo quiero un banco que me ame.
Uh-huh.
Entonces... me llama una persona y me dice de recursos humanos y me dice, mira, Andrés, quiero una propuesta. Y yo, tum, 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 uno de los bancos más grandes de Chile. Entonces yo así como tum, 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 y después fue como, Sandler, ven a mí, como que no, los pies en la tierra, sí. Como yo no te voy a dar una propuesta sin antes hablar con el gerente comercial.
Ajá.
No te la puedo dar. Yo le dije, mira, la verdad es que me encantaría ayudarte, pero me encantaría hablar con el gerente comercial. Me dijo, no, tú no puedes hablar con el gerente comercial. Dije, ok, está todo bien, si no hablo con él, puedo hablar contigo, te puedo hacer algunas preguntas. Dije, ¿cuántos vendedores son? No sé.
A huevo, muy bien, síguele.
Cuéntame, ¿cómo van con el cumplimiento de meta? No lo sé. Entiendo. Y cuéntame, la verdad es que me encantaría saber cuáles son los mayores, las dificultades de la fuerza de venta. Ajá. Me dijo, no lo sé. Y es ahí donde yo tengo que entender de que no te puedo dar una propuesta, independiente de que yo estaba fumando esta droga que fumamos todos los vendedores, que se llama Hopium. ¿La conoces?
A ver, ¿cuál es?
¿No la conoces?
No la conozco.
¿No? Es la mezcla perfecta de hope, esperanza, y adictiva como el opio.
Ok, por eso es opio.
Hopium. Exactamente. Okay. Esta droga que como que estás con una persona y le empiezas a hablar, estás todo excitado y está como fumando y es como que... Sí, yo te puedo ayudar y todo bien, etcétera, pero tenemos que tener los pies en la tierra. Dígale, sí, no a las drogas.
Sí me va a comprar.
Exactamente. Okay. Entonces, menos esta droga de la esperanza, uh-huh, cuando no calificas una oportunidad.
Sí, ok.
Porque estás todo como, nosotros hablamos en Chile como embalado, que quiere decir como todo excitado.
Embolado,
exactamente. Okay. Y le quieres dar toda la solución, pero no obtuviste información. El vendedor debe obtener información más que entregar.
¿Y cómo lo manejaste, güey? O sea, después de que le hiciste preguntas al de recursos...
Lamentablemente, me tomé un tequila y le dije, mira, la verdad es que si yo no puedo hablar con la persona que realmente necesita esta solución, yo no te puedo ayudar.
Bolas.
Duro.
Ok, duro. ¿Qué pasó?
Nada, la verdad es que quería una tercera cotización.
Ya, a huevo, sí.
¿O no?
Sí, claro. Sí, o entonces, sea, ya el proveedor que estaba principalmente canalizado para ser el que iba a entrenar, seguramente ya...
Yo te voy a hacer una pregunta, Ramiro. ¿Qué pasa si que viene una persona y te dice que tiene un problema, pero no quiere hablar contigo?
¿Tengo un problema?
Sí,
pero entonces, no quiero hablar contigo.
Exactamente, como que, no, mándame tú cómo yo me debería posicionar.
Ya.
Pero tú me dices, pero Andrés, me encantaría entender un poco más sobre ese requerimiento. Uh-huh. Yo tengo, pero Ramiro, la verdad es que no tengo el tiempo. Uh-huh. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿qué te parece una persona que no tiene el tiempo para hablar contigo?
Si ni siquiera tiene el tiempo de platicar contigo, no va a tener el tiempo de considerarte como proveedor.
Totalmente, porque tal vez no tiene el problema.
Exactamente.
Y quiere una tercera cotización.
Ya tiene la solución en lista.
La consultoría gratuita.
Así es.
Duro.
Eso que acabas de decir, güey, de las preguntas técnicas que le hiciste al de recursos humanos, con intención, el recurso humano, ¿verdad?
Sí.
Con intención de entender lo comercial, que él no lo entendía.
Ajá.
A mí me encanta usarlas cuando vendo al teléfono.
Ok.
Ahí te va. O sea, estás buscando, por decir, voy a hablar, como en este tema de Infonavit y pensiones, no me toca hablar por teléfono, son más ventas cara a cara.
Uh-huh.
Voy a hablar de mi experiencia en Sandler, ¿ok?
Ok.
En mi experiencia en Sandler, vendiendo Sandler, yo me acuerdo que cuando hacía llamadas en frío buscando al director comercial para venderles Sandler, obviamente,
ajá,
me contestaba la operadora, la asistente, la secretaria, la que contesta los recursos humanos, y me decía, no, pero dime a mí, con mucho gusto te puedo ayudar. Ah, ok. Entonces supongo que tú me puedes hablar de cuáles son los principales retos en ventas. No, ok. Entonces me puedes hablar de en qué porcentaje se quedaron respecto al cumplimiento de ventas que tenían del trimestre pasado a este. No, ok, no te preocupes. Entonces me puedes hablar de cuáles son los principales obstáculos que tienen contra la competencia. No, tampoco. Oye, tengo que hablar con esta persona.
Tal cual.
¿Qué haces con las preguntas extremadamente técnicas hacia la persona incorrecta? Hacen que sin ofenderla, ella solita se dé cuenta de que, ah, cabrón, este güey tiene que hablar con esta otra persona.
Pero la pregunta es, ¿qué pasa si no te deja hablar con esa persona?
¿En llamada en frío?
O llamada, o en una segunda cita, te dice, no, la verdad es que nosotros necesitamos una cotización para que por favor la mandes.
Hay de dos. Si estoy en la circunstancia como tú lo hiciste, ¿sabes qué, estimada o estimado recursos humanos? si no puedo hablar con la persona que vive el problema, me es imposible hacer una
conversación. Tal cual.
Lo siento mucho. Y dejo ir la venta, porque como tú dijiste, quien no tiene el tiempo de platicar contigo, qué chingados tiene el tiempo
de conversar. Extraño, ya, sí. Ya, esa situación sí. Es extraña.
Si es en una llamada en frío y no llegas, intento por otro medio, güey. O sea, yo intento por otro medio porque con esta persona que está cerrada a pasarme con la persona correcta no va a llegar.
Tal cual.
Si es una llamada en frío, intento por otro medio. Pero si ese es un punto importante. Preguntas técnicas a la persona que no domine ese tema técnico porque no es tu tomador de decisiones, te ayudan en ocasiones, en un buen porcentaje de ocasiones, a llegar con la persona correcta.
Tal cual.
Y cuando no, es una persona que simplemente quiere una cotización más.
O sea, la verdad, más que como decirle, mira, la verdad es que no, porque yo fui y le dije, mira, tal vez tú crees que me podrías ayudar a que tengamos una reunión con él. Uh-huh. Y cuando me dijo que no, es cuando yo deseché la oportunidad.
Claro, güey, sí.
Pero si cuando una persona no quiere hablar contigo, ya es extraño.
Sí. Por en términos Sandler, un prospecto tiene que calificar para que se merezca tu tiempo, sin caer en temas de ego, simplemente porque tu tiempo como vendedora, como vendedor, es igual de digno que cualquier otra persona.
Más que eso, lo único que nosotros tenemos como vendedores es tiempo e expertise. Y ahora que tal vez me estoy poniendo viejo, pero es energía.
Es una muy buena... La energía, güey.
La, o sea, energía. No te puedo entregar mi energía a ti si es que no calificas. No, está todo
dediques,
bien.
No le dediques neuronas a quien no las merece.
Total.
Sencillo.
Total.
Y para que las merezca, tiene que cumplir tres requisitos. Que tenga dolor. Es decir, un porqué, una emoción detrás de la necesidad que impulsa la acción de compra. Presupuesto, que tú estés segura o seguro de que el problema que tiene es evaluable ante lo que tú ofreces y que esté dispuesta o dispuesto a invertirlo. Y decisión, es decir, que conozcas el proceso completo de la toma de decisiones y que estés hablando con la persona que realmente...
Y también el cuándo, clave.
En decisiones, explica eso del cuándo.
No, a mí me encanta el cuándo porque te da una línea de seguimiento el cuándo. Sí. Entonces, yo tengo una historia muy, muy buena.
Suéltala.
De que estaba una clienta y era junio del año pasado, era una tremenda empresa. Me dice, Andrés, yo me comprometí en implementar esto el 1 de julio. Y yo estaba hablando, presenté el 23 de junio, ¿sí?
¿Y qué fecha dijo que tenía que...?
El 1 de julio.
Julio, o sea, estabas a 7 días.
Sí, exactamente. Días, okay. ¿Ya? Entonces yo la llamo el 25 de junio.
Okay.
Y le digo, hola, mira, hablas con Andrés, te encuentro en un buen momento. Mira, te quería preguntar si pudiste revisar esto con el directorio. Y va y me dice, Andrés, ¿tú me estás presionando? Y yo solamente le dije, mira, la verdad es que yo no te estoy presionando. Pero como tú te comprometiste con el directorio para implementar esto el 1 de julio, tenemos que tomar una decisión hoy día. Si no, yo no puedo llegar a esa fecha que tú te comprometiste.
¿Cómo reaccionó?
Me dijo, tienes toda la razón. Lo voy a ver ahora y pum, ese mismo día me mandó la orden de compra.
¿Y sabes qué? Yo creo, a mí me gustaba mucho cuando me tocaba dar conferencias de ventas, incluso hay un episodio del podcast que se llama así, que existe el muro antivendedor.
Ajá.
Ahí te va no sé si el muro antivendedor, creo que el término salió en una conferencia que yo estaba dando, güey, se me ocurrió decir muro antivendedor. ¿Qué quiere decir? Por el simple hecho de que eres vendedora, somos vendedores, ya les caes mal, güey.
No, sí.
O sea, ya les caes mal. Ya es que estás.
La concepción del vendedor es como chanta, mentiroso, sí. Vende humo. La otra vez escuché así el es. Diablo.
Entonces, si lo que dices, haces, actúas, preguntas o ejecutas les recuerda a esta otra persona a ese estereotipo de vendedor molesto, en automático empieza a levantarse el muro antivendedor. Y el muro antivendedor es, este cabrón me está presionando.
Sí.
¿Lo que te pasó?
Sí.
O él, ¿sabes qué? Mándame información, no hay pedo.
Tal cual.
O él, ¿sabes qué? Híjole, déjame checarlo, yo te digo. Y todas esas respuestas, bateadas, excusas o rechazos que has escuchado como vendedora, son consecuencia de haber permitido que el muro antivendedor existiera. Y una manera fantástica de evitar que el muro antivendedor se eleve al momento de que tú estás, lo platicamos ahorita, honestidad desarmante.
Me encanta.
Desactivar la bomba antes de que explote.
Totalmente. Y también un concepto que a mí me encanta, que lo hablo siempre en mis conferencias, son esos 5 segundos de valentía.
¿A qué te refieres, ¿verdad?, con eso?
Lo que pasa es que nosotros muchas veces, el ser humano en general, y nosotros los vendedores, tenemos basuras mentales.
¿Sí?
Que no puedo llegar al gerente, que no puedo llegar al presidente de la compañía, que no puedo tener conversación en profundidad, o que tal vez tengo muy pocos años en la industria para manejar a este cliente. Uno tiene basuras mentales. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, una de mis basuras mentales al momento de emprender con Sandler, yo emprendí a los mis 29 años, era que me faltaban canas, pelo blanco.
Sí, yo igual, 27 ¿sí? años vendiendo con el señor director.
Que me exactamente, porque 17 años, exactamente. Claro. O sea, yo pensaba que yo iba a llegar a una reunión y el gerente me iba a decir: Andresito, vaya a jugar con esto para afuera.
¿Qué chingados más enseñar?
Exactamente. Claro.
Por último, Andrés,
vamos.
Ya hablamos de experiencias y anécdotas al momento de establecer la relación, al momento de calificar y descubrir si la persona que tienes de otro lado es candidata o no para comprarte. Hablemos del último. Del cierre, que quiero poner algo que creo que desde mi punto de vista es muy curioso. Cuando me dedicaba 100% a hablar con directores comerciales, vendedoras, vendedores y directores generales de cuáles eran sus principales problemas en ventas, la mayoría encasillaba todo en el cierre.
Ajá.
Pero si le escarbábamos, te dabas cuenta que el verdadero problema estaba desde antes. O no iniciaban bien la conversación, o no la nutrían bien al momento de la calificación. Por lo tanto, el cierre no se da.
Es un proceso más que un suceso.
Total, eso es una muy buena manera de verlo. Un proceso más que un suceso.
Ajá.
Yo estoy convencido de que si haces todo el proceso de ventas bien, te terminan comprando.
Tal cual.
No, o sea, en el momento en el que llegas a rogar por ventas, más allá de tú hacer que te compren, pues ya estás haciendo las cosas mal.
Tal cual.
Pero hablemos de casos en particular. ¿Te ha tocado esta maravillosa experiencia de que un hoyo en uno, que llegues a la cita y que te terminen comprando en la primera cita?
Lo que pasa es que a mí me gusta hablar como de los clientes de diferentes estrellas.
A ver.
¿Sí? Si tienes al cliente 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas y 5 estrellas.
5 estrellas es el tope.
Exactamente.
Okay.
Entonces, el del 5 estrellas es porque ya investigó, hoy día los compradores son cazadores de oferta, tienen información, buscan en la web, hablaron con más personas, pero ya hay una persona que quiere comprar tu producto o servicio,
sí.
Tal vez a ti o a tu proveedor.
Sí.
¿Sí? Entonces, los clientes 5 estrellas es cuando ya la persona ya se decidió comprarte.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, más que ir a vender beneficios de atributo, es llevarla a ese cierre. Y claramente me ha tocado muchos clientes de que me quieren decir: mira, Andrés, ¿sabes qué? Vamos. O sea, ya investigaron. Hoy día los compradores son cazadores de oferta. Ya hicieron la investigación.
Sí.
¿Sí? Pero acá lo importante, de nuevo, es cuidar esa como ese impulso de querer ayudarte. Y es cuando yo le digo: bueno, muchísimas gracias. Entiendo que quieres hacer negocio conmigo, pero quiero entender el porqué.
Uh-huh.
Y es ahí cuando tú entiendes el porqué, es porque vas a agarrar la venta. Es okay. Como le vas a poner un seguro a la venta.
Sí.
Entonces, todos esos clientes que son ese hoyo en uno, es porque quieren comprar, pero, de nuevo, calma tu ansiedad y entiende el porqué.
Un paso atrás, lo que decíamos ahorita.
Exactamente.
Sin emocionarte más que el prospecto.
Tal cual.
En una ocasión me tocó recibir a un güey ahí en Sandler, Monterrey, en las oficinas que tenían ahí en por San Pedro. Y me acuerdo que esta persona venía desde que recibí su llamada. Yo no acostumbro contestar llamadas del número que no conozco, ¿ok? Y ese número, por alguna razón, la contesté. Me equivoqué y la contesté. Y me marcan y me dicen: ¿sí habla Sandler, Ramiro? Y yo: sí, sí, ¿quién habla? Habla David. Es que me platicaron de Sandler y pues quiero comprar. ¿Dónde están? Y díganme, por favor. Le dije: David, tranquilo. ¿Quién te recomendó con nosotros? Ah, Pepe. Y yo: David, hay muchos Pepes, güey. ¿Cuál Pepe? Y dice: no, sí, Pepón. Así le decían al Pepe. Le digo: ¿cómo no, Pepón? Oye, pero bueno, David, lo que Andrés, lo que le funcionó a Pepe, pues le funcionó porque me senté a platicar con él, güey. No estoy seguro de que lo mismo te va a funcionar a ti. No, estoy seguro que sí. Andrés, vamos a descubrirlo, güey. ¿Cuándo puedes venir para acá?
Me gusta.
Porque yo vi que la Lada era de otro estado. Aquí, okay. Aquí en Monterrey, Saltillo es otro estado de no es Nuevo León y es 45 minutos manejando. Uh-huh. Y de, o sea, de ida y de regreso otros 45. Le dije, oye, noto que tu Lada no es de aquí. ¿De dónde eres? De Saltillo. Híjole, Andrés. ¿Estás seguro que el hecho de que estemos a 45 minutos de distancia no va a perjudicar cualquier relación que tú y yo pudiéramos tener? No, para nada. Monterrey y Saltillo están a 20 minutos. Le bajó el tiempo, güey. Estaba bien emocionado. Okay. Ya está, tú ven mañana. Órale. El güey llega al centro de entrenamiento y hace cuenta que llega, abre la puerta y así. Ah, así me lo contaron. Así me lo imaginé.
Ya está todo excitado. Así, ya.
Yo estaba de que, ¿Sandler? Órale, sí. Okay. Y le dije, ok. Oye, David, Andrés, chinga, oye, David, ya chingue su madre. Antes de hablar, antes de ofrecerte, antes de hablar yo, por favor, ayúdame a entender. Debe haber una razón por la cual lo que sea que te haya dicho Pepe te convenció para venir a platicar con nosotros.
Me gusta.
Cuéntame.
Esas son las razones del por qué.
Sí, sí.
Total.
Y entonces, en ese momento, David se le quitó todo el entusiasmo y dijo, pues que me está yendo mal el negocio. Y pues, tengo varios problemas, tenía vendedores, ya no los tengo. Ahora soy yo quien está vendiendo y necesito ayuda. Le dije, cuéntame, o sea, más allá de eso, hay una razón por la cual te diste cuenta que necesitas ayuda. Total, para no escarbar en todo lo de calificación, que es lo que sigue en esta historia, me terminó diciendo que sus proveedores le condicionaban las ventas y no le iban a quitar las representaciones que él tenía para comercializar los productos que él vendía y que se iba a casar. Si eso pasaba, se iba a quedar sin bodas y todo eso. O sea, wow. Llegué hasta el punto.
Llegaste.
El güey terminó comprando. Un entrenamiento interesante que hubo. Pero lo que me gusta concluir como enseñanza o como aprendizaje que yo tuve y enseñanza que yo también tuve en esta venta fue el güey llegó súper excitado. Y tal vez iba a comprar. Pero si yo abría la boca y me emocionaba más que él diciendo, no, llegaste al lugar indicado.
Ya.
Vas a ver, le iba a regar.
Te tengo la solución perfecta.
Le iba a regar manteca por todos lados. Total. Entonces, me puse un pasito atrás y empecé a que él solito se autoconvenciera de por qué yo era la opción correcta.
Tal cual.
Y, oh, sorpresa, terminó comprando en lugar de yo terminar vendiendo.
Me hiciste acordar de una historia de que yo tengo talleres todos los meses, ¿sí? Se va un prospecto, me llama y me dice, Andrés, quiero estar en tu próximo entrenamiento. Uh-huh. Le dije, muchísimas gracias, ¿cómo te llamas?
Ya venía.
Me quería comprar de una. Entonces, le dije, bueno, ¿cómo te llamas? Ah, Marcelo. Cuéntame, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias por tu interés, pero me encantaría saber qué te dijeron del entrenamiento.
Ah, huevo.
Y va y me dice, no, lo que pasa es que es muy dinámico y tú como que das mucha energía y que subieron las ventas un 20%, me dijo mi amigo, etc. Y la pregunta es ahora, ¿qué le está vendiendo quién a quién?
Ok, bien, sí.
¿O no?
Sí.
Él me está vendiendo a mí.
Sí.
¿Sí? Entonces, de nuevo, por eso es que es tan importante que entender las razones profundas de la otra persona de por qué quiere hacer negocios.
Sí, claro. Si no entiendes el por qué caes en este hablar de más y termina pasando la historia que ya pasamos. Hablas de más y una persona que estaba lista para comprarte, si la dejabas hablar, el hecho de que tú hayas implantado ideas que no estaban hace que se arruine.
Tal cual.
El negocio.
Tal cual, tal cual.
¿Se te han caído ventas después de que ya te dijeron que sí?
Me han caído ventas.
¿Qué ha pasado? Cuéntame alguna experiencia que te cuentes de eso.
Lo que pasa es que nosotros en Sandler tenemos este último compartimiento de la metodología, que es el post-cierre.
Ajá.
Que finalmente es entender las últimas razones de por qué no, si podría pasar algo para que no sucediera ese negocio.
Uh-huh.
¿Sí? Y la verdad es que muchas veces los vendedores como que cierran el negocio y después se van a rezar que llegue la orden de compra y no quieren enfrentar las últimas objeciones que tal vez... Porque la gran pregunta es, ¿las quieres saber ahora o 2 semanas después?
Claro, sí, o sea, el problema que eventualmente va a llegar...
Exactamente, sí. Y de nuevo, yo creo que como que este capítulo lo podríamos llamar como honestidad desarmante.
Sí, ¿sí? Sí, claro.
Y
sí,
es
sí.
Finalmente decir, Ramiro, ¿tú crees que podría llegar a pasar algo para que no sucediera? Y muchas veces me dicen, mira, lo que pasa es que queremos que empezar el próximo año que ya está conformado el negocio, o sea, el equipo. Entonces, ya yo no puedo hacer nada más para apresurar ese cierre, porque finalmente los prospectos compran por sus razones y no por las razones del vendedor.
Y lo frustrante es que eso pasa a pesar de que te dijeron que sí ya.
Sí.
Una vez alguien me dijo que estaba científicamente demostrado. No tengo el fundamento, pero me lo dijeron y así lo comparto, ¿ok? Puede ser un dato
no que... Está, no está en ningún estudio certificado, sí, ¿ok?
Pero que estaba científicamente demostrado que en el momento en el que una persona toma una decisión, una fuerte decisión para ella o para él, lo que sea que signifique, porque es muy ambiguo, puede ser desde comprar un tornillo hasta comprar una mansión, ¿ok? Lo que sea que signifique una decisión fuerte para ti, persona, tiendes a llevarte remordimientos a la cama.
Claro.
En el sentido de que te acuestas y dices, ah, caray.
¿Será o no será?
Me habrán vendido bien.
Claro.
No me habré apresurado. ¿No será que debí haber visto otra opción? Tal vez debí haber tomado la decisión en un mes. Y ese tipo de pensamientos vienen y hacen que la venta que hiciste, pues, ya se deshaga. O sea, que no sea una venta, que hay un arrepentimiento de la compra. Entonces, como bien dijo Andrés ahorita, hay un último proceso. En el momento en el que cierras la venta, te dijeron que sí, pero ojo, la venta no está cerrada hasta que el cheque llega al banco, está depositado y el cheque tiene fondos. Antes de eso, no has hecho absolutamente nada y no has cerrado absolutamente nada.
La venta se celebra cuando el dinero está en tu cuenta.
Es correcto. Antes de eso, no tienes absolutamente nada. Entonces, el truco, la técnica está en, oye Andrés, gracias por querer confiar en nosotros, gracias por creer que podemos ser quien puede solucionar esto. Antes de continuar, tengo que hacerte la siguiente pregunta. Y ahí viene vendedor a vendedor, para que te amarres lo que tengas que amarrar y soltarla. Me ha pasado antes, que entiendo que pasan cosas, que después de que parece ser que sí armamos un buen trato, llega el día siguiente y alguien de otro departamento viene, te menciona algo, y cambian los planes. ¿Crees que eso pueda pasar de aquí a mañana? Que me dices que me vas a enviar la orden de compra. Y cuando lo soltaba yo en los entrenamientos, Andrés, tal vez ahí te pasaba, los vendedores se volvían locos, güey. Me decían, estás pendejo, Ramiro, ¿cómo voy a decir eso? No, se va a arrepentir. Le voy a meter ideas. Y ahí es, güey, no has logrado nada. O sea, si la persona te va a batear o te va a rechazar después de que te dijo que sí, lo va a hacer independientemente de si lo descubres antes o no.
Tal cual.
Lo único que estás haciendo es que te estás dando cuenta antes de que suceda. Desactivar la bomba antes de que explote. ¡Otra vez!
Me hiciste acordar de una situación que estaba hablando con un emprendedor, tenía un problema, entendí que él tenía un problema, tenía el presupuesto, era la persona que tomaba la decisión, estábamos en un café, pagamos el café, estamos saliendo y le digo, perdona, te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que podría llegar a pasar algo para que yo no te vea el próximo martes en el entrenamiento? Y va y me dice, ¿por qué me preguntas eso? Dije, mira, lo que pasa es que hay muchas veces que estoy conversando con emprendedores, pero finalmente no toman la decisión de cambiar de donde están a donde quieren llegar. Y no sé si esta es la situación contigo. Me dijo, me miró y me dijo, Andrés, nos vemos el martes. Y es ahí donde cerró la venta él mismo.
Conclusión. La venta no está cerrada hasta que el dinero está en tu cuenta. Antes de eso no tienes absolutamente nada. No tengas miedo de preguntar cualquier cosa para descubrir si lo que según tú es un cierre se puede deshacer o no. Va a pasar, aún y que no lo
descubras. Honestidad desarmante.
Va a pasar. Entonces, concluyendo lo que en este episodio hablamos, que para quien estuvo así, que afortunadamente, y gracias por hacerlo, me encanta que lo hagan, insistiendo en que retomáramos el contenido de ventas, estoy hablando con un instructor certificado de Sandler, metodología de ventas que está aprobada a nivel internacional en más de ¿cuántos países?
52.
Más de 52 países en el mundo, desde empresas que venden servicios tecnológicos hasta quienes venden suministros industriales, quienes venden todo. Me tocó participar en este negocio, me tocó instruirme, me tocó ser instructor, me tocó ser producto del producto. Estoy hablando con Andrés, quien representa este negocio en Chile. Hablando de anécdotas de ventas.
Buenísimo.
Y aquí tienen un episodio en el cual aquí está todo. Andrés, si vas a compartir esto allá con tu gente de Chile, si alguien lo ve de allá, ¿dónde te pueden encontrar o dónde te contactan?
Totalmente, nos podemos encontrar en LinkedIn. Estoy siempre activo en LinkedIn, así que me pueden encontrar como Andrés Pupkin en LinkedIn. Si quieren, nos vemos en Instagram, que es Andrés-Pupkin-C. Y también los quiero a todos. Yo sé que Vendedor por Accidente es un hit, pero los quiero invitar a todos también a que puedan reforzar varios temas de venta en el ring de las ventas en Spotify. ¿sí?
El ring de las ventas.
El ring de las ventas. O sea, ahí estoy compartiendo tips muy importantes de ventas y marketing digital con un gran partner, Ariel. Así que están todos invitados a que puedan seguirme también ahí en el ring de las ventas en Spotify.
Si alguien ha escuchado los primeros 100 episodios de Vendor por Accidente y siente que realmente ha aportado a tu manera de vender, pues el mismo método, hablando desde otra narrativa y desde otro contexto, desde otra nación y desde otra visión, te puede nutrir más. El ring de las ventas en Spotify, y ya dijo sus redes sociales. Entonces, hasta la próxima. Nos vemos en más episodios de Vender por Accidente. Y pues de nuevo,
muchísimas gracias.
Qué joya episodio.
Salud, güey.
Sacaste lo mejor de mí en muchos episodios.
Tremendo.
Nos vemos en la siguiente.